Que algunas veces nos desanimamos ante las adversidades y las pruebas que nos que enfrentamos como cristianos. Y yo les decía que no debemos sentirnos mal, ¿verdad? Cuando nos sentimos a veces desanimados, a veces como que no podemos avanzar mucho más, ¿verdad? Pero aunque no siempre tenemos el ánimo para hacer las cosas, también les aclaré que en realidad no tenemos opción más que seguir adelante. Si bien sí nos podemos desanimar, nos podemos sentir sin mucho fuerzas, sin mucho ánimo para seguir adelante, la verdad es que no tenemos opción. No tenemos opción más que seguir adelante. Les decía que cuando nos sintamos desanimados o incluso temerosos, tampoco nos preocupemos, ¿verdad? Por el hecho de sentir miedo a veces ante adversidades, ante problemas, ante crisis. Los grandes hombres de Dios llegaron a tener miedo. Entonces, pues, ¿qué esperamos nosotros, verdad? Pero yo les decía lo siguiente, que las únicas personas que se desaniman son aquellas que están luchando por alcanzar algo muy grande en sus vidas. Las personas que se desaniman es porque están en busca de algo que vale realmente la pena. El desánimo no puede afectar a gente sin visión y sin metas. El desánimo no puede afectar a gentes que no esperan nada para hacer mañana. Entonces, esto nos aclara a nosotros de por qué a veces nos desanimamos. Porque nosotros tenemos una meta muy grande. Tenemos, como estudiábamos allá en León, una medida muy alta. Esa medida es Jesucristo mismo. Y por eso a veces llegamos a desalentarnos o desanimarnos un poquito cuando vemos nuestros problemas con los cuales luchamos y de repente se están presentando en nuestras vidas. Cuando el pueblo de Israel estaba muy cerca de lograr su objetivo de entrar en la tierra prometida, Moisés mandó a 2 espías para explorar la tierra. Manda a 2 espías. Moisés quería saber a qué se enfrentarían cuando ocuparían la tierra de Canaán. Es decir, confiaba en Dios, pero tenía que tomar las previsiones. No entraron así nada más desprevenidos, ¿verdad? Sin hacer la parte que a ellos les correspondía hacer. Vamos a ver eso en Números capítulo 13. Números 13. En el verso 17. Ustedes pueden leer todas estas partes. Yo voy a brincarme, voy a leer solamente algunas partes de esta narración. Pero fíjense, Números 13, verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si hay en él árboles o no? Y esforzaos, y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces lo que Moisés les ordenó es, hagan un reconocimiento táctico, ¿verdad? O vean, traigan toda esta información de a qué nos vamos a enfrentar al entrar a la tierra que sabemos que Dios nos ha dado, pero están haciendo su parte y es algo bien importante lo que él está haciendo. Después de 40 días regresaron con un informe detallado de lo que habían visto los 12 hombres. Y leemos que el informe de la mayoría de ellos tenía un enfoque negativo y pesimista. Me estoy acordando de lo que acaba de decir el señor Jim Franks en su carta, ¿verdad? Él es por naturaleza optimista y positivo. Optimista y positivo. Y vemos el informe de la mayoría de estos hombres que mandó Moisés ya para entrar a la tierra prometida. Dios quiera que estemos por entrar también a la tierra prometida, ¿verdad? Siguiendo esta comparación, estas palabras que estamos leyendo. Y que fuera nuestro, el líder de la iglesia bajo Jesucristo, un tipo de Josué, ¿verdad? Optimista y positivo. Ahorita lo vamos a ver aquí. Pero dice, vamos, ¿dónde estaba leyendo? El último, el verso 20. Llegan con un informe general, ¿verdad? 10 de esos espías vieron las cosas imposibles de lograr. Imposibles de lograr. Vamos a ver el verso 17, 27, perdón. Verso 27. Y les contaron diciendo, aquí están hablando 10 de ellos, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, no pudieron negar las evidencias, no podían negarla porque regresaron con un racimo de uvas enorme, cargándolo entre dos personas. Ahí estaban las evidencias. Entonces no pudieron decir, la tierra no sirve, porque él les encargó que llevaran una prueba de eso. Y dice aquí, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y presentan ese enorme racimo. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, una familia de gigantes. Pero fíjense dónde pusieron su visión. Las ciudades son grandes, están amuralladas, es fuerte y las ciudades están grandes y fortificadas. Verso 29, Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. A la ribera del Jordán. Verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. 40 años en el desierto para llegar a este objetivo tan esperado. Están frente a él y llegan con esta conclusión. La mayoría de los hombres que mandó Moisés, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer. Vean el enfoque negativo y pesimista. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Yo dudo mucho que les hayan preguntado a ellos cómo los veían. Más bien fue su propia conclusión negativa y pesimista. Éramos nosotros a nuestro parecer. Yo tengo marcado esa expresión, esa frase, a nuestro parecer. Éramos nosotros como langosta y así les parecíamos a ellos. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y como les decía al principio de mi sermón, a veces, todos nosotros alguna vez, o a lo mejor más de una vez, en la vida cristiana nos hemos sentido así, ¿verdad? Nos hemos sentido así. Vemos nuestros problemas como grandes ciudades fortificadas, amuralladas, y vemos ahí, enfocamos nuestra visión en los gigantes, los hijos de Anac, ¿verdad? Sentimos que no podemos más y que no podemos hacer los cambios en la vida que debemos hacer en nuestras vidas como cristianos. A veces sentimos que no podremos soportar la prueba que estamos enfrentando. Es más, a veces tenemos miedo antes de que se presente algo. Antes de que siquiera se presente. Pensamos que estamos llegando al límite y que no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Josué y Caleb obviamente vieron las cosas distintas a sus compañeros. Las vieron diferentes, las vieron distintas. Dieron un informe positivo. Estaban tan deseosos de hablar. Estaban tan deseosos de hablar que los callan a los otros. Ven en el verso, lo brinqué a propósito, el verso 30. Me salté del 29 al 31, el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, subamos pronto. Esta expresión es bien importante. Esta expresión nos dice que ante los problemas, ante las pruebas, ante el titubeo en nuestras vidas como cristianos, hagamos las cosas rápido. Hagamos las cosas pronto. Este es el consejo que estamos leyendo. Dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Es bien poquito lo que dijo Caleb, ¿verdad? Porque ellos estaban hable, dando un reporte negativo y dice, cállense. Y en un intervalo puede decir estas palabras tan poderosas, tremendamente positivas. Capítulo 14, verso 6. 14, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Rompieron sus vestidos. Fíjense lo que hizo el enfoque negativo. Vean el verso 4. Y decían el uno al otro, la nación de Israel, designemos un capitán y regresemos a Egipto. O como decimos nosotros, aventemos la toalla, ¿verdad? Aventemos la toalla, no puedo más y hasta aquí llegué. Volvámonos atrás. El enfoque negativo, es el peligro del enfoque negativo, el peligro de la depresión, del desánimo, es que puede llevar a una persona a rebelarse contra Dios. Ese es el peligro. Puede llevarlo a rebelarse contra Dios. Y decían el uno a otro, vayamos, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Verso 6, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando oyeron eso. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare de nosotros. Esa expresión es nuestra vida como cristianos. De esto depende nuestra vida o muerte, depende nuestro éxito o fracaso. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos va a llevar a esta tierra y nos la va a entregar. Dice, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes. Están desanimados con ese enfoque negativo de los 10 espías y cayeron en una actitud de rebeldía contra Dios. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Nosotros lo comeremos como pan. No sé de dónde nosotros, los latinos o mexicanos, sacamos esa expresión, pero aquí está en la Biblia. Decimos, es pan comido. Esto es pan comido. Ellos sabían. O sea, pero fíjense el enfoque positivo de Josué y de Caleb. Dice, lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante, porque la naturaleza humana, la mente humana, tiende a oír lo negativo. Tiende a ser influenciada por lo negativo, por lo pesimista. Porque están oyendo algo positivo y los quieren apedrear. Los quieren apedrear. Así de difícil es nuestra vida como cristianos. Vamos contra viento y marea. Es claro que tomar la tierra de Canaán no sería pan comido. Si hubiera sido pan comido, no hubiera mandado a espías a explorarla, Moisés. Lo que está diciendo aquí Josué es sencillo, va a ser sencillo, va a ser fácil porque Dios está con nosotros. Pero tienen que tomar sus provisiones, tienen que hacer su parte. Él usa esta expresión para decir, Dios está con nosotros y todo va a estar bien. No que sería fácil lo que iban a hacer. Como les digo, el propósito de las palabras de Josué es que se podía tomar la tierra y había que hacerlo pronto. Ese era el sentido de esa expresión. si se podía tomar la tierra y habría que hacerlo pronto. El mensaje aquí es para nosotros. El mensaje es para nosotros. Lo que estamos leyendo en estos capítulos de la Biblia no es solamente un evento histórico, ni tampoco nos está hablando de tácticas militares ni de cómo tomar un territorio. Está registrado aquí con una razón espiritual. El mensaje para nosotros es que a pesar de lo amurallado, a pesar de lo fuerte y adverso que puedan ser nuestros problemas espirituales, sí podemos salir vencedores. Ese es el mensaje. Podemos salir vencedores. Que a pesar de que nos parezca imposible salir de una situación adversa, sí encontraremos la salida y alcanzaremos la victoria. Ese es el mensaje. Yo estoy seguro, es sencillo lo que estamos leyendo. El mensaje es claro para todos nosotros. No estoy hablando solamente de algo motivacional, como decir, hay que ser positivos, hay que sentirnos bien, ánimo, sí podemos, ¿verdad? No estoy hablando solamente de eso. Como hay tanta gente o tantos libros que hablan de eso, ¿verdad? De cosas emocionales, de cosas emotivas. Estoy hablando de algo registrado en la Biblia y nos dice cómo podemos alcanzar el verdadero éxito. Estoy hablando de cosas prácticas que debemos hacer para alcanzar los objetivos espirituales que tenemos. Y cuando haya problemas, cuando haya pruebas, porque les garantizo que los va a haber. Los hemos tenido, los vamos a seguir teniendo, siempre va a haber obstáculos y pruebas en nuestras vidas como cristianos. Siempre lo va a haber. Pero tenemos la confianza de que todo va a salir bien. Josué dijo, lo comeremos como pan. Lo comeremos como pan. Mi pregunta, tengo varias preguntas para contestar. ¿En dónde radicaba su confianza? ¿En dónde radicaba su confianza si ciertamente no iba a ser fácil ocupar la tierra prometida? Había muchos moradores que no las iban a entregar fácilmente la tierra. Y sí había hombres grandes, había de la raza de Anak, gigantes, sí los había. Pero aunque todas estas adversidades estaban ahí, su enfoque era muy distinto a los otros 10. ¿Por qué estaba tan seguro de eso, Josué? Vamos, subamos pronto, decía Caleb. Y Josué dice, vamos y comámosla, va a ser como pan comido. ¿Por qué podemos nosotros estar seguros de alcanzar la victoria en la vida cristiana? Esa es la enseñanza para nosotros, no nada más de leer lo que sucedió en el pasado. ¿Por qué podemos estar nosotros seguros de alcanzar la victoria en la vida cristiana? ¿Por qué sabemos que podemos salir airosos ante las pruebas que enfrentamos a veces? ¿Por qué lo sabemos? Hay dos consejos en esta historia bíblica que si los ponemos en práctica, con toda seguridad lograremos nuestros objetivos. No importa que estén amurallados y a nuestro parecer sean inalcanzables. Si hacemos estas dos cosas registradas en esta historia para nosotros, alcanzaremos la victoria espiritual. El primero es Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Si lo quieren tomar por puntos, lo puse así. Le puse, te mando que te esfuerces y seas muy valiente y no desmayes. Te mando que te esfuerces y seas muy valiente y no desmayes. El sábado pasado me enfoqué desglosando cada uno de esos puntos en el sermón allá en León. Te mando que te esfuerces y seas muy valiente y no desmayes. Josué capítulo 1, en el verso 6. Josué 1, verso 6. Véanlo y lean ustedes cuántas veces le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. Verso 6, 1, 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y finalmente el verso 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Eterno tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a su mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Pero fíjense, cuatro veces, ¿verdad? Leemos en tan poquitos versículos. En tan poquitos versículos, cuatro veces que le dice a Josué, solamente te pido que te esfuerces, que seas muy valiente y no desmayes. Y no desmayes. Pero fíjense, el éxito depende de Dios, pero depende de nuestra parte también. Depende de nuestra parte. Alcanzar el objetivo y la estatura espiritual de Jesucristo. Una medida y una estatura tan alta y ser parte de la familia de Dios, del reino de Dios, depende también de estas cualidades espirituales. Depende de estas cualidades espirituales. Dice, cuatro veces le dice a Josué que ha de esforzarse y ser muy valiente y no desmayar. Además, fíjense, voy a regresarme un poquito. ¿Dónde está? En el verso 9. Verso 9. Mira que te mando. Mira que te mando. Es una orden. Es una orden el esforzarnos, el ser valientes y el no desmayar como cristianos. Por eso yo les decía, nos podemos desanimar. Todos nos desanimamos muchas veces. Pero la orden es seguir adelante. La orden es no desmayar. Nos podemos desanimar, mas no desmayar, no aventar la toalla como cristianos. Y todos, alguna vez, nos hemos sentido así desanimados, sin muchas ganas de seguir adelante, pero no tenemos opción, porque es una orden. Le dice a Josué, te mando que te esfuerces. Le está mandando que se esfuerce y sea valiente. Por eso dije hace rato que no tenemos opción. Y también, qué bueno que no tenemos opción, ¿verdad? Qué excelente que no tenemos opción más que seguir avanzando en nuestra vida como cristianos. Tenemos que hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros. Lo estamos viendo aquí. Cuatro veces le dice, te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Tenemos que ser esforzados y cuidadosos en guardar la ley de Dios. No le está diciendo aquí que se ponga su armadura, que se ponga su espada, que vaya y corra todos los días porque va a entrar en batalla, ni mande a todo su ejército, un entrenamiento militar, ¿verdad? Todos los días. Fíjese lo que le está diciendo en el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Todos tenemos la única opción de ser como Josué y de ser como Caleb. Dice, no te apartes de ella, de la ley de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, es sencillo lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pero tenemos que ser esforzados, cuidadosos y valientes en cuidar la ley de Dios, el estilo de vida que Dios nos enseña en su palabra. Tenemos que ser esforzados y disciplinados en estudiar, en meditar y en orar todos los días. Pónganle sus propias conclusiones en estos versículos con lo que estamos hablando. Pónganle con sus propias palabras. Pero tenemos que ser esforzados. Es una orden. El ser esforzados en ser disciplinados en estudiar este libro, en meditar en este libro, en orar todos los días. Tenemos que ser cuidadosos y valientes para no apartarnos del camino de Dios ni a diestra ni a siniestra. Aunque ellos iban a entrar en batalla, ¿verdad? Literal. Para nosotros es una batalla espiritual. Y nuestro adversario es más poderoso que los hijos de Anac. Se los aseguro. Es más poderoso que los hijos de Anac, que ellos se enfrentaron. Y entonces con más razón debemos cuidar esto y ser diligentes en ello. El esfuerzo personal por buscar agradar a Dios es la primer clave para alcanzar el éxito. El esfuerzo personal por agradar a Dios es la primer clave para alcanzar el éxito. Muchas religiones se molestarían por lo que estamos diciendo, ¿verdad? Yo estoy diciendo que luchemos en esta batalla espiritual como si la victoria dependiera de nosotros. Muchos, les digo, estarían en total desacuerdo con lo que estamos diciendo, porque dicen que todo depende de Dios, que por gracia hizo y todo está bien, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué le dijo a Josué esto? ¿Por qué le dijo a Josué 4 veces, esfuérzate y sé muy valiente? Bueno, nosotros lo sabemos como cristianos. Mateo 11. Mateo 11. En el verso 12. Mateo 11, en el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde que se comenzó a predicar el Evangelio con Juan el Bautista hasta nuestros días, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. Les quiero leer la versión, es Nueva Versión Internacional, dice así. Se los voy a leer, dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La versión Lenguaje Actual dice así, solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino. Se los voy a leer otra vez, la última versión. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino. Lo mismo que estamos leyendo en Josué capítulo 1. Bueno, el segundo aspecto para alcanzar la victoria espiritual viene como complemento. Viene como complemento. Dios estará con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo leemos a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Les digo, viene como complemento. Viene como complemento. Vamos a Números 14. Números 14. A regresar un poquito. Porque este segundo punto es vital, pero viene como complemento, los dos. Si Dios está con nosotros, todo está bien. Y si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros, verdad? Lo dice Pablo en Romanos 8:31, si lo quieren anotar. Pero ya vayamos a Números 14. Números 14, verso 8. 14, verso 8. Si el Eterno se agradare de nosotros. Si el Eterno se agradare de nosotros. Él nos llevará a esta tierra. Y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Si el Eterno se complace con nuestras vidas como cristianos, si Dios se complace de nosotros como iglesia, claramente nos va a dar el éxito en la vida cristiana. Dios, la versión Dios habla hoy, dice así. Dice, ¿dónde estoy? Déjeme ver. ¿Cuál fue? Perdón. 14:8. 14:8. A ver dónde estoy. Dice igual. Dice, si el Eterno se agradare de nosotros. Si el Eterno se agradare de nosotros. Vayamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a meditar un poquito en algunos puntos. Josué 1 en el verso 5. Josué 1, verso 5. Este es el segundo aspecto, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie, le podríamos decir, nadie ni nada, ¿verdad? Nadie ni nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este es el segundo aspecto vital. Una es, cuatro veces le dice que se esfuerce y sea muy valiente, ¿verdad? Y luego, el otro aspecto es que le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé, ni te desampararé. Les quiero leer este mismo versículo de la versión Lenguaje Actual. Dice así, dice, nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Así como yo ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. La última frase dice, no te desampararé ni te dejaré. Esta versión dice, nunca te fallaré ni te abandonaré. Verso 9 también. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya estudiamos el primer aspecto. Y aquí está el segundo. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El segundo aspecto, que trae como consecuencia del primero, ¿verdad? El Eterno tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me decía esa Lupita que platicaba con ella el viernes antepasado. Dice, es que como estoy me acuerdo de ese poema de las huellas. Yo pienso que muchos lo hemos oído ese poema, ¿verdad? Cuando habla, no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice que caminaban, ¿verdad? Se veían dos huellas en la playa, ¿verdad? Y de repente, en momentos de crisis de la persona, solamente había una huella, ¿verdad? Un par de huellas solamente. Y le hace como un reclamo a Dios, dice, ¿por qué en los momentos más difíciles me dejas caminar solo? Y nomás hay un par de huellas. Y el poema concluye diciendo, es que soy yo el que te llevo en brazos y yo voy caminando. Pero ese es el segundo aspecto, ¿verdad? Que trae como consecuencia del primero. No te desampararé ni te dejaré. Les quiero leer de la versión también Lenguaje Actual, el verso 9 dice, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimen ni tengan miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Te ayudaré por donde quiera que vayas. Como les dije hace un ratito, muchas religiones hablan de que Dios está con ellos y los guía. Creo que todas hablan de que Dios está con ellos y los guía, pero rechazan el ser diligentes en guardar su ley. Piensan que Dios está con ellos, aunque menosprecien sus mandamientos. Y no puede ser. No puede ser. En un solo capítulo y a lo largo de toda la Biblia leemos que es condicional a la obediencia las bendiciones de Dios en la vida del ser humano. Esa condición es si el Eterno se agradare de nosotros. Si el Eterno se agradare de nosotros. Josué capítulo 3. Josué 3 en el verso 7. Josué 3 en el verso 7. Entonces el Eterno dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así estaré contigo. Esa confianza de Josué fue lo que hizo decirle, vayamos pronto y tomemos esta tierra, porque la vamos a comer como pan. La vamos a comer como pan. Aunque estuviera amurallada y estuvieran allí los hijos de Anac. Esa es la confianza que Josué tenía. La clave de nuestros éxitos es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Dios está con nosotros, la victoria es segura. La victoria es segura. David lo sabía cuando enfrentó al gigante Goliat. David lo sabía cuando enfrentó al gigante Goliat. Vayamos a Primera de Samuel, a repasar brevemente. Primera de Samuel. Si Dios está con nosotros, la victoria es segura. Capítulo 17 de Primera de Samuel. Son historias que pueden repasar ustedes y leerlas completas. Yo voy a leer solamente unos versículos. Primera de Samuel 17, verso 10. 17, verso 10. Todo el capítulo 17, está hablando de Goliat, ¿verdad? Y su desafío al pueblo de Israel. Y añadió al filisteo en el verso 10. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre para que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Verso 33. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Está como los dos espías, con una visión de falta de fe, con una visión negativa, equivocada. Dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34. David respondió a Saúl, vean en dónde estaba su confianza. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Fíjense por qué tenía esa confianza David. Dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David sabía que el problema de Goliat no era con Saúl, no era con David, ni con la nación de Israel. Su problema era con Dios. Dice, ha desafiado al ejército del Dios viviente. Verso 17, y añadió David, el Eterno, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. El primer punto es claro, ¿verdad? El primero es cuatro veces el ser diligentes en cuidar, en leer todos los días el libro de la ley. Y el segundo es poner ahora nuestra confianza en Dios. Porque si Él está con nosotros y Él se complace con nuestras vidas, todo va a salir bien. Verso 45, aquí mismo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero fíjense, es bien importante de cómo David le da el crédito a Dios y sabe que está en problemas Goliat por haber desafiado a Dios mismo. Y sabe que su derrota es segura. Este último versículo, la versión lenguaje actual dice así. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. a quien te has atrevido a desafiar, lo dice aquí. Bueno, vemos este ejemplo de David, en donde estaba su confianza puesta para lograr la victoria, ¿verdad? También hay otro hombre que quiero hablar brevemente, y este hombre es Gedeón. Gedeón también sabía que si Dios estaba con él, la victoria sería segura. Gedeón lo sabía cuando se quedó solamente con 300 hombres de 32,000. 32,000 guerreros, 32,000 hombres que iban contra los madianitas. Y de los 32,000 solamente le dejó 300 soldados. 300 hombres. Jueces capítulo 6. Bella. Jueces 6. Jueces. Claramente sabemos dónde estaba puesta la confianza de David, ya lo vimos. Ahora vamos a ver a Gedeón. Jueces 6:16. Dice, el Eterno le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Esta es la segunda clave. Si Dios está con nosotros, la victoria es segura. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Como a un solo hombre. Capítulo 7, de aquí mismo, verso 7. Capítulo 7, verso 7. Entonces el Eterno dijo a Gedeón. El Eterno dijo a Gedeón. Con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su casa. Cada uno a su lugar. Entonces, es evidente en dónde radicaba o dónde iba a radicar la victoria de Gedeón. En dónde estaba puesta su confianza. En que Dios estaba con él. En que Dios estaba con él. Entonces, estas son palabras muy animadoras. Palabras bien animadoras que leemos a lo largo de la Biblia. No tengan miedo, porque yo estaré contigo, como se las dijo a Josué. No tengan miedo, porque yo estaré contigo. Y podemos leer estas mismas palabras, aún en nombres de Dios, como el apóstol Pablo. Cuando nosotros hablamos o leemos acerca del apóstol Pablo, obviamente estamos viendo un hombre valiente, un hombre valeroso, un hombre esforzado en hacer las cosas de Dios. Y aún él ocupó que Dios lo animara y lo fortaleciera. Hechos capítulo 18. Aún Pablo llegó a sentir miedo ante las pruebas, ante las adversidades. Si Pablo llegó a sentir miedo, pues con más razón nosotros. Hechos capítulo 18. Hechos 18, en el verso 8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Vean el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. No temas, sino habla y no calles. Aún el apóstol Pablo llegó a tener esa necesidad de que Dios le dijera, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Verso 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Les digo, en un hombre como Pablo, Dios tuvo que animarlo y decirle, yo estoy contigo. Por lo tanto, no tengas miedo y sigue adelante. Y sigue adelante. Aún Pablo llegó a sentir miedo y Dios lo animó y lo fortaleció con esta segunda promesa. La primera es ser esforzado y valiente y la segunda es, no tengas miedo, yo estoy contigo. Como se lo dijo a Josué. ¿En dónde radica entonces el secreto del éxito? En conclusión, de los dos aspectos que hemos visto en ese sermón. ¿En dónde radica el éxito en la vida cristiana? ¿Cómo sabemos que podemos alcanzar a ciencia cierta la victoria en la vida cristiana? ¿Cómo saber que podemos salir avante en las pruebas que se presenten en nuestras vidas y que a veces nos sentimos desanimados y parece que no vamos a salir adelante, a nuestro parecer? Pero ¿cómo saber y estar motivados y animados en saber que con toda seguridad alcanzaremos el éxito en la vida cristiana? ¿En dónde radica ese secreto? Regresemos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. A propósito, brinco algunos versículos así rápido para luego regresar a ellos. Pero Josué capítulo 1 y verso 8. Aquí están los dos aspectos, ¿verdad? Es esfuérzate y sea muy valiente 4 veces. El verso 5, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo siempre. Y el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Véanlo. Vean todos en sus propias Biblias. Es una orden para usted y para mí. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, véanlo, yo le puse aquí ley del éxito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. La Nueva Versión Internacional dice así: así prosperarás y tendrás éxito. Así prosperarás y tendrás éxito. Está hablando de la vida cristiana, principalmente. Está hablando de nuestra lucha diaria como cristianos. Dice la versión Lenguaje Actual, dice: nunca dejes de leer el libro de la ley. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche. Es una orden para usted y es una orden para mí. No pensemos que la victoria viene, como les digo, viene automática o viene circunstancial. La victoria viene por estas dos cosas: por ser esforzados y valientes en aplicar y vivir la ley de Dios, y entonces Dios se agrada y se complace en nuestras vidas, y Él estará con nosotros. Y Él estará con nosotros. Pero quise leer esta versión, porque fíjense cómo lo dice: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, y ponlo en práctica, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. ¿Cómo en un capítulo, verdad, podemos encontrar tan grandes maravillas, verdad, tan grandes perlas? Josué capítulo 1. Pero vayamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, verso 39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No tenemos opción. No tenemos opción. Y qué bueno, les digo. Cuando yo digo no tenemos opción, no es porque en lo absoluto quisiéramos otra. Qué bueno que no la tenemos. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que damos pasos atrás, menos marcha atrás, menos marcha atrás. Isaías 43, Isaías 43, Isaías 43, versículos bien bonitos, pero que nos animan y nos comprometen en este estilo de vida que Dios nos ha llamado. Isaías 43, verso 1. Si ya llegaron ahí para leerlo juntos. Isaías 43, verso 1. Ahora así dice el Eterno, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Está hablando de un llamamiento personal. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque entendemos que debemos ser disciplinados, esforzados, diligentes y valientes en las cosas de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. En el sentido espiritual, que es el verdadero mensaje de esas palabras, es cuando se presenten pruebas difíciles en nuestras vidas y que a veces provocan desánimo o angustia. Pero fíjense lo que está diciendo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Eterno, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. Es muy bonito, fíjense lo que estamos leyendo. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, por nuestro llamamiento, por el suyo y el mío. Daré, dice, hombres por ti, y naciones por tu vida. Y naciones por tu vida. Y exterminó a los egipcios por salvar a Israel. ¿Y cuántas cosas elimina Dios de delante de nosotros para poder seguir en nuestra vida como cristianos? Estoy seguro que muchas veces ni nos damos cuenta. Pero Dios está ahí. No temas, verso 5. No temas, porque yo estoy contigo. Esta es la clave, ¿verdad? Esa es la clave del éxito, el que Dios esté con nosotros. Dice, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. A usted y a mí, fíjense cómo dice el verso 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, seamos diligentes, seamos esforzados en guardar la ley de Dios, seamos responsables, creo que lo entendemos mejor así, seamos responsables con nuestros deberes diarios como cristianos. Es una orden, no es una sugerencia ni algo opcional. Te mando, dice, le dijo Josué, que te esfuerces y seas muy valiente. Seamos responsables con nuestros deberes diarios como cristianos y no piensen alguien que solamente es para bautizados. Es para todos. Son nuestras responsabilidades diarias como cristianos y confiemos entonces en que Dios está con nosotros. De esta manera, con la ayuda de Dios, podremos enfrentar cualquier obstáculo o prueba que se presente. Y quisiera terminar con un salmo que conocemos bien. Con eso vamos a terminar, con el Salmo 23. Salmo 23. Con este vamos a concluir. Y dice, el Eterno es mi pastor. Nada me faltará. Es un excelente proveedor. Y dice aquí, en lugares de deliciosos pastos me hará descansar. Cuando estemos cansados, agotados, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, como un excelente pastor. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está la clave. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. La vara y el callado es para enderezar y acomodarnos en el camino correcto. Entonces no reneguemos de la disciplina del pastor, que es Dios. Porque su vara y su callado nos infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Verdad que sí? Gran parte de nuestra vida como cristianos es así. A veces hay pruebas, a veces hay obstáculos, pero los va a haber. Cuando los haya, no dejemos de pensar igual, de seguir confiando en el mismo Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Eterno moraré por largos días. Vida eterna. Es lo que buscamos, ¿verdad? Es lo que buscamos. Ese es el destino y el propósito de la vida de cada ser humano, pero ahora de nosotros en nuestra vida como cristianos. La tierra prometida o morar por largos días ante la presencia de Dios en su reino, en su familia, está a las puertas, está cerca. Solamente que nos esforcemos y seamos muy valientes y no desmayemos. Que Dios se complazca con nuestras vidas y Él estará con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros?